Y yo quiero retomar eso. Dijo en su discurso, en La Plata el empleo público creció 8 veces entre 1984 y 2024. Y como nosotros somos demasiado platenses, se me encendieron ahí las alertas. Y digo, ojalá que lo podamos consultar al doctor López Murphy, y tiene la amabilidad de atendernos. Ricardo,
¿atendernos?
No nos estaría atendiendo.
Y cortarnos.
No nos estaría atendiendo. Yo quería saber, claro, a ver de dónde salió el aumento del 8%, 8 veces el empleo público, de dónde sacó el dato. Quiero saber yo, porque es un datazo, en todo caso, como para analizarlo y como para tratar de entenderlo. Así que vamos a ver si lo podemos volver a molestar. Bueno, y yo me quedé caminando la calle Nueva York de Berisso.
Sí.
Porque, a ver, ahí me parece que lo estamos por enganchar de vuelta. ¿Sí? Ricardo López Murphy, ¿nos está escuchando? Buen día.
Sí,
Escuchando. Buen día, gracias por atendernos. Martín Estrilisky es mi nombre aquí desde Radio La Cielo. Yo estaba contando, Ricardo, que usted en su discurso cierra encendido haciendo una referencia a La Plata, donde usted describe que estudió en nuestra ciudad y que es una ciudad que usted aprecia mucho, y hace una referencia que el empleo público entre el 84 y el 2024 se multiplicó por 8. Y a mí me llamó la atención, y yo le quería consultar, en principio, de dónde el dato, la información.
La publicó en La Nación, en un artículo de fondo, el periodista Luciano Román, que usted sabe bien, fue editor jefe del diario El Día de La Plata.
Y es súper reconocido, lo conozco a Luciano, es un periodista muy destacado, actualmente escribiendo en La Nación, como bien dice, y aporto el dato, digo, para alguien que nos está escuchando, a cargo de la Facultad de Comunicaciones de la UCALP, de la Universidad Católica de La Plata. Ah, él referencia a esto en un artículo.
Me llamó la atención porque uno tiene la sospecha que han pasado barbaridades, pero esa era, en un artículo central de La Nación, fue un comentario sobre el descalabro que había ocurrido en la administración de los municipios en los 40 años, y en ese descalabro él citaba una ciudad desarrollada como La Plata. Imagínese lo que debe haber ocurrido en los lugares menos sofisticados. Entonces, eso me pareció que era una señal de que la política que ha hecho un descalabro con la sociedad, en el sentido de un grado de irresponsabilidad y demagogia, y además usted sabe que La Plata fue administrada por las distintas fracciones políticas, no es un comentario faccioso, es un comentario que nos habla de los problemas verdaderos. Cuando la gente dice, ¿cómo se fundió este país? Ahí está. Ahí está. Ese no hay que buscar más. Ahí está.
Sí, de hecho venimos, hay toda una discusión en nuestra ciudad, Ricardo, porque acaba de finalizar y ya empezó el cambio de gestión local, y la gestión peronista acusa a la gestión del PRO de haber dejado 12.000 empleados públicos, de los cuales no sé cuántos serían ñoquis, ¿no?
Entonces, bueno, había 1.600 en el 84.
¿1.600 empleados en la Municipalidad de La Plata?
Sí, pero digo, ese es un tema importante porque, claro, Si usted empieza a recorrer las municipalidades de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, usted se va a encontrar con problemas similares. Hace muchos años atrás, usted sabe que yo tengo una historia política larga, en el 2009 estaba haciendo campaña en el interior de la provincia. Entonces yo pregunté, como en una municipalidad del oeste de la provincia, fue el empleo en el año 84, ¿cuánto es ahora? El intendente me dice, por Dios, no lo haga esa pregunta, porque no hay forma de explicar lo que pasó.
Entiendo.
No lo hice con un afán de dañar a las personas que estaban ahí, simplemente yo hacía la reflexión de por qué habían subido tanto los impuestos y no alcanzaba. Porque los impuestos han subido una barbaridad. Yo contaba que ingreso bruto, cuando yo era joven y era funcionario, eran 0,2, 0,4 y se han ido a niveles de, brutales.
Sí, lo que pasa
no
también...
No alcanza.
A ver,
y el IVA era del 13% y se fue al 21% y no alcanza. Y pusieron el impuesto al cheque, y pusieron el impuesto a los bienes personales. Es decir, una cantidad de impuesto inmenso que no alcanza nunca.
Uh-huh. Y eso...
Y algo pasó, y ese artículo de Román me pareció extraordinario, porque él reflejaba, usted sabe que él tiene una pluma muy, muy buena, y lo hacía con una elocuencia mucho mayor que la mía, por eso lo cité.
Sí, yo después lo voy a llamar, le voy a preguntar a ver de dónde aparece el dato para tenerlo en cuenta. Pero, digo, son dos países, dos ciudades distintas, ¿no? En el año 80 y pico La Plata tendría 400.000 habitantes, habría que ir al censo para tener una referencia, y hoy estamos en 800.000, me parece.
Bueno, póngale que usted me dijera, primero, que en la base usted no tenía exceso de empleados, cosa que yo tengo dudas, pero el segundo, las tecnologías. No había en esa época la tecnología digital, las computadoras. Acuérdense que se escribía, yo me acuerdo cómo funcionaba el Ministerio de Hacienda, tenía un piso de dactilógrafa. Eso se terminó con las computadoras, con las tecnologías modernas, con toda la información digital. Digo, para usar los diarios,
sí,
periodistas.
Lo que pasa
todo el mundo leía diario papel, no se leía más diario papel. Todos los almacenajes se hacían en tener barracas inmensas, todo eso hoy se guarda en la nube.
Sí, lo que pasa, no
sé. Es decir, la tecnología llevaba a ahorrar personal. Pero pongamos un buen punto, es el que usted hace.
Sí.
A lo mejor, si hubiéramos duplicado, eso estaría, habría menos argumentos.
Pero lo que pasa que también es, estoy pensando en la ciudad de La Plata.
El exceso
siempre, ¿no?
Sería cuatro veces nada más,
sí,
en ese caso.
No, pero pensando en la ciudad de La Plata, también es una ciudad que creció completamente desplanificada y la ciudad, digamos, le rompió el orden del cuadradito de La Plata que tuvimos toda la vida. Y digo, y hay una situación social mucho más acuciante. De hecho, La Plata, que esto es real porque hay relevamiento, figura entre las ciudades del país con mayor cantidad de barrios de emergencias o villas, o no sé, como se lo quiera llamar. Y eso por ahí también obedece a que haya un dispositivo del Estado un poco más grande. No sé, estoy tratando de pensar,
también,
Ricardo.
Es verdad que las intrusiones y el crecimiento, no. Digo, si hay algo que planificar en el Estado, es el plano urbano, porque eso hace a los servicios, a que no se produzcan inundaciones. Usted recuerde el gravísimo episodio de las inundaciones por la falta de mantenimiento, por la falta de obras.
Sí, claro.
La cantidad de muertos que hubo, ¿no? Si usted profundiza en este problema del empleo, lo voy a hacer. Román decía que no tenemos las obras públicas, no tenemos la infraestructura, no tenemos la escuela adecuada, no tenemos, en todo caso, el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas las Fuerzas Armadas se descapitalizaron en 60.000 millones de dólares. No tenemos una flota que navegue, no tenemos aviación. La pregunta es, ¿cómo pasó todo eso? Bueno, en el sobreempleo público. Usted gastó toda la plata en eso, que es una mala política. Es una política equivocada. Si usted tiene que hacer asistencialismo a los sectores más marginales, no tiene que hacerlo con empleo público, tiene que hacerlo de otra manera. Sobre todo, el problema es educar, nutrir, sacar
sí,
de
ni hablar.
Esta
no,
perspectiva
estamos de acuerdo.
Atroz.
Sí, pensaba también, digo, para no caer en eso, qué sé yo, antes había, no sé, estoy tratando de ver la foto de La Plata, Ricardo, que usted me va a poder ayudar un poquito más, de los 80 y de ahora, aquello, cierta cantidad de zorros grises para ordenar el tránsito, pensaba, y hoy la flota de lo que se llama control urbano es un poco más grande, y tiene que ser más grande también. No sé, estoy pensando en áreas que es difícil comparar, digamos, en porcentaje de cantidad de empleados que necesitan para funcionar de lo que era hace algunas décadas atrás y lo que es ahora. Por eso, pero, es lo que me referenció su reflexión en el discurso.
Yo hice mi vida prácticamente en La Plata, en la Escuela Superior de Comercio, de 1380.
Sí.
Después estudié en la Universidad de La Plata.
Después se llamó Comercial San Martín ese colegio, ¿no?
Claro, cuando yo iba se llamaba Escuela Superior de Comercio. Era una escuela de excepcional calidad, Yo siempre agradecí enormemente la preparación que recibí ahí y el nivel de exigencia que había ahí. O sea, yo recuerdo que los chicos se iban a los colegios privados porque no aguantaban el nivel de exigencia que había ahí. De lo cual, a mí en la vida me dio unas posibilidades enormes, como me las dio de nuevo en la Universidad de La Plata, me encontré con un nivel de exigencia extraordinario. Y creo que eso era lo que te daba al país la posibilidad de crecer, la gente se educaba, se nutría de capital humano, se abrían posibilidades. Cuando eso devino en un asistencialismo de contención, de ver cómo evitamos que esto no nos produzca un problema más grande, el país entró en un sendero que no tiene salida, por eso lo referencié.
Entiendo. Ayer se lo consulté a una colega, le cambio de tema brevemente, se lo consulté a una colega suya. ¿Cómo es ser diputado nacional que tiene que tramitar las leyes que propone el Ejecutivo mientras que el presidente es tan agresivo con ustedes? Yo ayer una diputada radical le hice la misma consulta, le digo, ¿cómo haces para recibir a Guillermo Franco, por ejemplo, después de que el presidente dijo, y particularmente con usted, Ricardo, ha sido directamente muy agresivo el presidente? Y digo, ¿cómo después usted se sienta con Franco para decir, bueno, ahora tenemos que ir por acá, qué les parece, muchachos, cómo arreglamos, cómo podemos, qué propuestas tienen ustedes? ¿Cómo se hace para trabajar de diputado con un gobierno, con un presidente?
A ver, yo trato de cumplir mi deber. Tengo una, quizás formado ahí en la Escuela Superior de Comercio, la idea de que usted tenía que cumplir el deber y tenía que hacer lo que correspondía, y yo hago lo que corresponde y no me intimidan los enojos, las groserías, la mala educación, ninguna de esas cosas a mí me intimida, no me parece que sea el estilo que corresponde, creo que eso daña la República y no es el procedimiento más apropiado, pero mi obligación es cumplir con mi deber y hacer lo mejor que puedo. Creo que ser un muy buen diputado, o sea, creo que mi paso por el Congreso, como es que dice, confieso que he vivido, digo, ¿quién me quita lo bailado, como dice Mujica? Bueno, no. A mí también. A pesar de todas esas barbaridades, yo he hecho mi tarea, creo que con mucha enjundia y tratando. Mire, el otro día se pasó lo del impuesto al tabaco, se me están escapando con las barbaridades de Tierra del Fuego y se me están escapando con el juego, pero los tengo ahí cerca, así que...
Quiere avanzar. Lo de Tierra del Fuego sería como un gran triunfo de poner las cosas en su lugar, ¿no? Digo, sí.
Exactamente, sí. Y el juego que me dice. Porque en el juego, acá tenemos una ludopatía adolescente terrible, tenemos unos problemas terribles. ¿Cómo será que, bueno, no lo digo?
¿Hay posibilidades de prohibirle a la AFA
Ricardo, ¿hay
posibilidades de prohibirle a la AFA que utilice las casas de apuestas como sponsor, como se está haciendo en otras partes del mundo?
Bueno, pero eso, yo diría, ¿por qué no hacemos lo que propone el diputado López Murphy? Vio que ahora estoy en tercera persona. Yo propongo ponerle un impuesto a la determinación de ganancia, el 25%, adicional al que pagan. Eso nos daría el financiamiento para resolver el monotributo social, que es un problema muy serio que tenemos. Eso es muy caro y la gente que lo recibe no lo puede afrontar en su totalidad. Entonces, lo que yo sugerí, que creo que es una salida muy sana, es con el impuesto al juego cobremos lo que corresponde al monotributo social, hagámosle pagar a la gente una parte de eso y la otra parte lo pagamos de, con este,
de un impuesto al juego.
Okay. Exactamente. Y eso resuelve quizá el único momento que se paralizó la Cámara, porque la solución de excluir a toda esa gente del sistema previsional era socialmente inaceptable. Y el costo y el desequilibrio que eso produce también. Bueno, hay que buscar una solución. Hay que hacer algo que no dañe a la economía. Y que además tenga un beneficio, porque grabar el juego es... es grabar un mal, es como grabar el tabaquismo, grabar el alcoholismo, grabar el combustible y la contaminación. Usted en economía tiene que grabar los males y bajar la presión sobre los bienes.
¿Hay mucho lobby de esto ahí en la el Congreso?
El lobby a favor del cigarrillo coincide con el lobby del hijo. Así que imagínese...
Mucho bancador del hijo dando vueltas por el Congreso. Ahora
ese es el que está en contra de toda la... Usted lo alinea fácil, ahí tiene una punto de referencia. En general, lo que decimos no al hijo, no estamos con ninguno de estos. De estos temas.
Usted al hijo, usted con el hijo no, Ricardo.
No, no. Obviamente.
No, no lo quiero.
Bueno, yo conocí la... Escúcheme, ha habido extraordinario juez de la Corte Suprema. Usted lo que tiene que hacer es, fíjese, los dos autores de la Constitución fueron los miembros de la Corte Suprema. Tuvimos jueces de una calidad excepcional durante muchos años nuestra Corte Suprema.
¿Y quién lo quiere? ¿Al hijo lo quiere el presidente o lo quiere el sistema? Y el presidente dice, bueno, si ustedes quieren... Yo soy economista, si ustedes quieren poner un juez...
Yo creo que el presidente reconoció lo otro. Usted sabe que más allá de las peleas y de las tales peleas que hemos tenido, por temas que son... Porque hay que entender, no es que está enojado, porque sí, está enojado, porque yo me opuse a la dolarización con buen criterio, porque no estaban los dos, entre otras cosas. Sí. Ahora todo el mundo sabe quién tenía razón. La otra razón de las peleas era que una fuerza de un outsider como él, lo que iba a hacer era consolidar el control por parte del kirchnerismo del Senado, porque nos iba a dividir y iba a hacer perder las elecciones. Y la tercera cuestión que yo le adjudicaba, que era para mí un problema muy serio, es que iba a dividir la fuerza en la provincia de Buenos Aires y le iba a dar la victoria a Cristina. Las tres cosas pasaron. Por eso fueron las peleas. Ahora, el mismo presidente reconoce que todos las empresas tabacaleras paguen el mismo impuesto, es un criterio razonable. O sea, no, si usted lo piensa un poquito, no hay escape.
Ni hablar. Pero digo, y en el medio de todo esto aparece el hijo, que ¿quién lo quiere? ¿Lo quiere el presidente o lo quiere el sistema?
De nuevo. Usted sabe que este tema del tabaco también pasa por el hijo.
Ok, bien, entendí. Ricardo, le agradezco la gentileza de habernos atendido.
Hasta luego.
Gracias. Ricardo López Murphy, diputado nacional. Ahora me mandó a llamar al colega...